en la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 137 de Esto es Fútbol, la Liga Adelante, la Segunda B, Tercera División y Fútbol Femenino en cope.es. Y después de un paso fugaz por tiempo de juego, volvemos al formato podcast, al de la web de la cadena COPE. Hola, Jesús Abril, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Edu Badía?
Muy bien, ¿qué tal la Semana Santa en Granada?
La Semana Santa en Granada, espectacular, un calor de 33 grados para arriba y una Semana Santa donde han salido todos los pasos con imágenes pasando por la Alhambra, el Albaicín, espectacular.
¿Ha sido mejor que lo de esta mañana en la Caja Mágica?
Sí, bastante mejor.
¿Sí? Sí. ¿Se puede decir lo que habéis hecho?
Sí, correcto.
¿Qué habéis hecho?
Hemos hecho el ridículo en el torneo de medios que se ha disputado en la Caja Mágica, en la pista central, y hemos tenido el dudoso honor de quedar los cuatro representantes de COPE últimos.
No está mal, no está mal el palmarés. A mi izquierda está tu pareja del Masters 1000 de Madrid.
El Hola. Colista del torneo.
Hola, Isaac Avilés. Bienvenido otra vez aquí a esta casa. ¿Cómo estás? Aquí
¿qué tal, señor Radía? Bueno, yo del tenis no quiero hablar. No hay nada más que decir. No hay nada más que decir. Hemos hecho lo que hemos podido. Y de segunda división te digo que el Zaragoza está perdiendo folla y por eso he querido venir hoy a dar un poquito de impulso a ese Real Zaragoza que está perdiendo últimamente el fuelle, que parece que las segundas partes no está. Vamos, hombre, Real Zaragoza, que lo tenemos ahí.
Y ya que estás por aquí, hablaremos del Huesca.
Del Huesca
segunda
también.
B, bueno, que una racha muy buena.
Está muy bien. Primero en segunda B, ya mirando para la segunda división, pero cuidadito que los otros primeros de grupo son fuertes.
Así que del Granada mejor ni habla.
No, está claro. Esto no es fútbol de primera división. Dejamos también el tenis, que ya están los compañeros de Matchpoint COPE. Y a los mandos está el gran Hernández, que está aquí después de una Semana Santa llena de torrijas. Hernández, que te has puesto la bota, que yo lo sé. Aquí en Esto Fútbol, como siempre, los martes. Y en la producción está Raquel Gallego. Ya estamos por aquí. Vamos así con los titulares del fin de semana.
A falta de 10 jornadas para la conclusión de la liga, adelante, Betis y Girona ocupan los puestos de ascenso directo, mientras que Sporting de Gijón, Las Palmas, Valladolid y Real Zaragoza están ahora mismo en los puestos de playoff.
Tras la victoria del Recre en Soria, el descenso lo conforman Osasuna, Barça B, Racing y Sabadell.
Sin cambios, eso sí, en Segunda División B, Oviedo, Huesca, Nástic y Cádiz siguen al frente de los cuatro grupos de la categoría de bronce.
La selección española femenina sub-19 goleó 5-0 a Turquía en la ronda élite y se clasifica para el Europeo de Israel.
Y en la anécdota hoy nos acercamos a la Segunda División B porque hay una estrella del fútbol mundial que se ha declarado fan absoluto y de hecho quiere acabar la carrera en un equipo de esta categoría, Rubén López.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Así es. Rafael van der Vaart, exjugador del Real Madrid, del Tottenham y actualmente en el Hamburgo alemán, tiene familia gaditana, concretamente su abuelo materno es de Chiclana de la Frontera, pueblo de la Bahía de Cádiz, y ha reconocido una entrevista a un periódico alemán que le prometió a su abuelo materno que se iba a retirar en el Cádiz Club de Fútbol. Así que imaginaros el revuelo que se ha originado en Cádiz, y también mucha guasa. Como no puede ser menos, ya le han colocado la camiseta amarilla al jugador holandés e incluso una casa de apuestas especula con la posibilidad de que Van der Vaart fiche por el Cádiz la próxima temporada, una apuesta a 15-1. Cada euro apostado se podrá llevar 15 euros si finalmente Van der Vaart ficha por el Cádiz. Una posibilidad remota porque el jugador parece que va a tomar el próximo año el camino de la Major League Soccer de Estados Unidos. Aún así reconoce que le gustaría, así lo ha expresado, como decimos, retirarse en el Cádiz. Y el presidente del club cadista, que se deja querer, que reconocía ayer Manolo Vizcaíno, que por qué no, es un buen futbolista, y si él lo desea, habría que verlo en el futuro.
Nunca se sabe. Un Cádiz que recibe este fin de semana la Balona. Bonito partido, líder contra cuarto. Un abrazo, Pisha, cuídate. Hasta luego.
Gracias, un abrazo.
Walk through the city like stupid people do. La Liga Adelante en Esto es Fútbol. I'm stopping strangers and sending them your name, convincing haters one day they'll feel the same.
We're common people in love, it's supernatural. Una cosa quería comentar. No me preguntasteis si hoy voy a opinar. Me gustaría que se viesen los penaltis que no nos pitan los árbitros. Nunca opiné de los árbitros, pero hoy me ha parecido un penalti escandaloso, que el primero que veo cerca lo veo y somos el Sporting. Yo nunca he dicho nada de los árbitros, pero veo que otros dicen algo de los árbitros y después parece que puede cambiar. Somos el Sporting, nos jugamos la puta vida. La puta vida cada domingo. Que los árbitros se vean, por favor, los 6, 7, 8 penaltis que no nos han pitado. Porque es vergonzoso.
Las palabras de Abelardo tras el empate ante el Barça B. Hola, Carlos Andrés Llamas, Gijo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas.
¿Tiene motivos el técnico del Sporting para quejarse?
Mira, sí que los tiene, y uno mira los partidos y uno mira los penaltis que no les han pitado al Sporting, y ha habido varios durante toda la temporada. Ahora, yo no sé si acierta el Pitu, que incluso en las últimas horas ha dicho que, bueno, no está muy contento del todo con la actuación que tuvo el pasado domingo en la sala de prensa, porque al final, no sé, ¿por qué el colectivo arbitral va a tener algo en contra del Sporting? Pues cuesta, ¿no? Cuesta pensar que haya algo en contra del Sporting. Por lo menos yo no conozco el motivo. Y luego también, si uno supiera que esto le va a beneficiar, es decir, quejarte te beneficia, pues a lo mejor puedes hacerlo, pero tampoco eso está muy comprobado. Incluso hay quien puede pensar que a lo mejor esto se vuelve en contra todavía del Sporting. Sí que ha habido lo que decía Abelardo, 7-8 penaltis, podéis verlos en las imágenes durante la temporada, que han sido muy claros, no los han pitado. El Sporting solo tiene un penalti a favor, y bueno, pues Abelardo después del partido explotó de esa forma tan contundente.
Tercer empate seguido, Charlie, falta de 10 jornadas. Hay run, calma, que hay por aquí en el Molinón.
Mira, hay apoyo al equipo, por supuesto, porque incluso en los peores momentos están sumando puntos. Son 3 empates, el Sporting no pierde. Además, hay rivales que sí lo están haciendo, como Las Palmas y el Valladolid. Run no hay, pero sí que hay cierta preocupación porque el equipo sí ha dado un pequeño bajón. No sé si calificarlo como gran bajón, pero sí que este Sporting no está igual que hace algunas jornadas. Es cierto que hay jugadores que están acumulando muchísimos minutos, que se les nota sin la chispa pues que tenían al principio de temporada y durante toda la primera vuelta. También es verdad que los rivales ahora ya se juegan muchísimo, y aquí al Molinón han llegado el Recre y el Barça B, que estaban en descenso y que siguen en descenso, pero que han dejado muy buena imagen. Bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Sí que el Sporting no está tan fluido, tan fino como estaba, pero el equipo sigue compitiendo y, bueno, pese a no haber ganado, ahí está, ¿no? Tercero a solamente un punto del ascenso directo a primera.
Vais el sábado a Zaragoza.
Sí, otro partido tremendo. El Sporting encara ese encuentro del sábado a las 6 con una baja importante, que es la de Bernardo, que vio la quinta amarilla. Ha estado un montón de partidos con 4 amarillas, finalmente el domingo contra el Barça B vio la quinta. Por primera vez le va a faltar a Abelardo en toda la temporada uno de los centrales titulares. Hasta ahora Bernardo y Luis Hernández eran los dos jugadores de campo que habían disputado todos los minutos de la temporada, así que buena prueba para el conjunto rojiblanco, porque le va a faltar uno de los baluartes, que es en este caso el central colombiano Bernardo.
En Las Palmas está Juanfran Cruz. ¿Qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa a vosotros?
Pues no se sabe, no lo sabe ni el propio técnico, que decía al final del partido el fin de semana ante el Albacete que algo ha ocurrido después del partido frente al Zaragoza, con que se ganó, ha sido el punto de inflexión. A partir de ahí ha tenido una racha bastante negativa la Unión Deportiva Las Palmas, que se ha prolongado en el tiempo, y mirando los 4 últimos partidos donde han encajado 10 goles, donde ha tenido muy pocos puntos y sobre todo fuera de casa, lleva casi 3 meses sin ganar, pues ya la situación sí se torna preocupante. Además hay un dato, Edu, bastante significativo a día de hoy, que de los 5 primeros clasificados, Las Palmas es el que más goles en contra tiene, 36, y eso sobre todo por las 4 últimas jornadas. En 4 partidos ha recibido 10 goles. La situación no es buena para Unión Deportiva Las Palmas, pero también están esperanzados, como en Gijón, como acabamos de escuchar a Carlos, con la opción que los rivales no terminan de marcharse. Las Palmas, si le gana al Girona, viendo lo que puede ocurrir con el Sporting el fin de semana, podría ocupar nuevamente posición de ascenso directo. Todo está muy igualado y así con todo, la Unión Deportiva Las Palmas sí reconoce la irregularidad que está teniendo en los últimos meses.
Sí, la paradoja, ¿no? Lo decía Paco Herrera hace una semana aquí en Estos Fútbol, ¿no? Que no veía el equipo igual que como comenzó la temporada en 2014, que veía el equipo diferente en 2015, pero ¿qué dices tú, no, Juanfran? Que ganando al Girona os ponéis ahí arriba otra vez, en ascenso directo.
Sí, y fíjate que desde Barça B hace ya 3 meses no gana la Unión Deportiva Las Palmas a domicilio. En casa le está costando mucho conseguir victorias, pero lo peor de todo es la sensación, porque se puede ganar, empatar o perder, lógicamente, los 3 resultados que hay en el fútbol, pero la sensación que nos deja el equipo a estas alturas de liga, cuando entramos ya en el último tramo, los últimos 10 partidos y decisivos, no es la que tenía a principio de temporada, un equipo que presionaba arriba, que buscaba al rival, que era capaz de anotar goles con muchísima facilidad, le está costando mucho. Lo que no sabe Paco Herrera si es mental, si puede ser físico, qué le está ocurriendo a la Unión Deportiva Las Palmas para llegar de esta forma a un tramo que además insistía, repetía, no se cansaba de decir el técnico Paco Herrera, que es el tramo fundamental, las 10 últimas jornadas de liga, ahí se va a decidir todo.
A ver si tiene la respuesta el técnico del Internacional de Madrid. Hola, Pablo López, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasa cuando llegan las últimas 10 jornadas? ¿Hay miedo? ¿Tiemblan las piernas? ¿Hay ilusión? ¿Qué pasa por ahí?
Hay de todo, cuando llegan las últimas 10 jornadas hay de todo, ¿sabes? El tema es cuando se dejan ver la importancia de las plantillas y de los estados de ánimo, ¿no? ¿Cuántos jugadores veteranos tienes dentro de tu plantel? ¿Cuántos jugadores veteranos han pasado por situaciones como esa? ¿Cuántos futbolistas saben dominar esas situaciones? Eso es fundamental, tanto en primera, en segunda como en tercera.
¿Esto es lo que pasa, por ejemplo, con el Valladolid y Las Palmas en este tramo de temporada ahora mismo?
Claro, fíjate, es que son dos equipos que han llevado pues, prácticamente los dos tercios de competición entre los tres primeros, ¿no? Con una exigencia brutal, jornada tras jornada, y ahora en la recta final, cuando ya sí que tienen que ganar de tres en tres, empiezan a tener problemas, ¿no? Empieza a aparecer la ansiedad, las obligaciones o la obligatoriedad, y es complicado manejarlo, ¿eh? Es complicado. Ahora parece que es el Betis el que es un poquito más regular que todos, el que menos se está equivocando, pero al final también es el que mejores jugadores tiene, ¿no? Entonces, es que son situaciones tan difíciles de dominar, porque además en todas las jornadas te enfrentas a alguien que se juega algo, porque ya si no es el Barça B, es cualquier otro equipo que está abajo, todo enfrentamiento ya es contra un equipo que se juega algo, y los partidos son muy difíciles de manejar.
No sé si, mister, tienes la sensación, yo escuchaba el otro día a Pepe Mel, que comentaba en la rueda de prensa después de ganarle a Osasuna, que el Betis sabe lo que quiere. Yo no sé si es un factor a tener en cuenta con el resto de equipos. Lo digo porque, por ejemplo, el Valladolid con el Girona, la sensación que me dejó fue que juega de una manera que no sabe lo que busca, ¿no? O sea, un poco disperso. Llega al área, no acaba de rematar, luego pues tiene el factor de las 4 derrotas seguidas. Yo no sé si es eso, la mentalidad ganadora que tiene el conjunto andaluz a estas alturas de temporada.
Lo que tenemos claro es que el rival principal es el Betis para todos los equipos, ¿no? Eso por encima de todo, por presupuesto y por futbolistas. Entonces Pepe ahí lo tiene claro. Ellos tienen el objetivo claro de que ellos tienen que ganar por encima de todo. Ellos tienen que ascender. Es más, el otro día les escuchaba que si no hay incluso ascenso directo, tampoco sería un objetivo positivo. O sea, ellos lo tienen claro. Valladolid es un equipo con Rubí que lleva todo el año haciendo un juego elaborado, un juego muy cantera Barcelona, un juego muy vistoso, y ahora llega la recta final y parece que ese juego ya no vale, que lo que vale es ganar. Entonces, claro, ahí aparecen las dudas. ¿Qué seguimos? Como dice Pepe, ¿lo tenemos claro lo que hacemos o lo que puede pasar en Valladolid? ¿Seguimos con ese juego que nos ha dado o nos olvidamos y hay que ganar como sea? Entonces, ese es el momento que aparecen todas las dudas en todos los equipos. Y es complicado, ¿eh? Es muy complicado de manejar, porque además esos equipos tan fuertes, con esa masa social detrás tan fuerte, la única exigencia que tienen es ganar. A partir de ahí, lo otro ya es secundario. Pero cuando ha estado todo el año entre los tres primeros, todo lo que venga a partir de ahí, si no es eso, pues no va a ser positivo.
En ese sentido, yo también pienso lo mismo que Pablo, porque parece que los clubes que tienen menos presión, como en este caso el Girona, porque no tiene tanta masa social, se ven con una relajación que puede hacerle conseguir más puntos que equipos que están comprometidos, como el hecho de Las Palmas, Valladolid o Zaragoza, porque tienen esa presión detrás de o conseguimos el objetivo o es un fracaso. Y entonces, en ese sentido, yo veo al Girona claro candidato a subir en el ascenso directo, como está demostrando ahora mismo.
Y aparte, el Girona, es que los números son espectaculares. Es que fuera de casa es el equipo que más partidos ha ganado en toda la competición liguera. Es uno de los equipos que más goles hace durante la liga. Entramos en un tramo, yo estoy de acuerdo, que es quizás de los seis primeros, y podríamos ir hasta a lo mejor el séptimo, que menos presión tiene actualmente para subir, y llega en una posición idónea. Además, si es capaz del próximo fin de semana sacar algo en el Estadio de Gran Canaria, yo diría que ya pone encima de la mesa su candidatura a subir directamente.
Pero fijaros, de todo lo que estamos hablando, de Valladolid, de Las Palmas, de Betis, Zaragoza, el Girona es el único equipo que no tiene ningún tipo de responsabilidad de estar en playo de ascenso ni en primera división. Entonces todo lo que venga es un premio para ellos. Es un premio para ellos. Ahora, como el Girona falta de 3-4 jornadas se meta con la obligatoriedad de tener que subir, es cuando tendrá problemas.
Bueno, tú conoces bien a Machín, entrenador.
Sí, ¿no? Y fuimos compañeros. Por y eso. Estuvimos un año jugando juntos. Y Pablo esa situación la maneja muy bien. porque es una persona muy fría y no hace castillos en el aire. Pablo es muy claro y ellos tienen una ilusión tremenda, porque evidentemente se han planteado una situación que no la pueden rechazar, ¿no? Han cumplido su objetivo de salvar la categoría hace tiempo, y a partir de ahí todo lo que venga es ilusión, y Pablo esa situación la sabe manejar y bastante bien.
Todos veíamos en la primera vuelta que esto iba a ser subir directamente con una puntuación muy alta. Está cambiando en las últimas jornadas, ¿eh? Cada vez se parece más la segunda vuelta a lo de la pasada temporada. El que menos falle, yo creo que el Betis ya está viendo brecha, ¿no? Y que se va a ir. Pero en estas últimas 10 jornadas, a lo mejor, a uno de los equipos de los que está arriba, Sporting, Girona, Las Palmas, Valladolid, quizás ganando 4 o 5 partidos, se puede estar en primera de forma directa, ¿eh? Yo creo que todos van a perder muchos puntos, van a pinchar mucho, ya está pasando y me da que va a seguir pasando, así que no hay que hacer unos números tan altos como se pensaba al comienzo de la segunda vuelta, ¿eh? Ya digo, de los 10 que quedan, como uno de estos equipos sea capaz de ganar 4 o 5 partidos, la mitad, que no es tanto, y empatar otros 2 o 3, ese va a ser el equipo que juegue en primera la próxima temporada.
El que mantenga, estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos, el que mantenga un poquito la regularidad, porque dentro de la irregularidad, por ejemplo, todo el mundo se mira al ombligo, nosotros hablamos de la Unión Deportiva, ahí me imagino que en Gijón hablarán del Sporting. Las Palmas lleva 3 meses sin ganar fuera de casa, que ya es un mundo, y sigue a una victoria de meterse además contra un rival directo el próximo fin de semana en ascenso directo.
Y el Sporting 3 empates seguidos, que a lo mejor en otra liga o en la primera vuelta te dejaban un poquitín distanciado, 3 empates directos y sigue seguidos que diga, y sigue tercero a un punto del segundo.
Claro,
a uno.
Por eso que cualquier equipo que mantenga un poquito la regularidad en las últimas 10 jornadas va a subir, pero directamente a la primera división.
Sabéis que va a ser muy importante, muy muy importante, que pasa en todas las categorías, el calendario. Nosotros, generalmente los entrenadores, lo manejamos muchísimo. Al final todos hacemos análisis de los partidos de fuera de casa, en casa, las rachas y las dinámicas. El calendario es mucho más importante de lo que la gente puede llegar a pensar. Si hacéis memoria, si os acordáis, que seguro que sí, el Osasuna de Camacho se jugaba los 2 últimos partidos de liga con el Barcelona y con el Madrid, y todo el mundo lo daba por perdidos, porque evidentemente son rivales que te iban a ganar. Y cuando llegaron a la penúltima y última jornada, ya habían ganado la liga.
Sí, sí.
Ya no se juegan absolutamente nada.
En relación a lo que dices, en el Sporting, la última jornada es en el campo del Betis. Sabéis lo que está deseando, ¿no? Los jugadores del Sporting y la afición están deseando que el Betis se vaya cuanto antes. Que se vaya, que suba, que llegue ya ascendido y campeón y lo que haga falta la última jornada, porque lo que sería un partido dificilísimo para el Sporting, si en la última jornada se presenta en el Benito Villamarín y el Betis ya ha subido a primera, pues hombre, se da por hecho que el que se la juega puede sacar el partido o tiene más opciones. Y en las 2 anteriores, el Sporting va a jugar contra el Tenerife y contra el Sabadell. También puede pasar que a lo mejor ninguno de los 2 que llegan al Molinón de forma consecutiva se jueguen algo, ¿eh? Estoy muy de acuerdo con lo que dices, muy de acuerdo.
Es que sobre todo, por ejemplo, en Las Palmas se habla que es mucho más fácil jugar ante Betis, Girona, Sporting, Valladolid, Zaragoza, Ponferradina y hasta el Llagostera que enfrentarse al Sabadell, el Racing, el Barça B o los Osasuna. Las Palmas ha caído frente al Albacete, cayó de manera estrepitosa frente al Numancia. Para Las Palmas quizás es más fácil enfrentarse a equipos de arriba, que sabe que va a tener mucho más hueco y puede hacer un poquito más el fútbol al que está acostumbrado durante toda la temporada, que jugar ante rivales que aparte tienen la necesidad de ganar para no descender y que van a ir a morder durante estos últimos 10 partidos para salvar la categoría.
Ponferrada, Albacete, que ha ganado Las Palmas, ganó en el campo del Valladolid y se ha puesto ahí ya a 6 puntos del Recreativo de Huelva.
Además, contra Las Palmas ganó de manera muy justa y haciendo un fútbol soberbio, extraordinario.
Parece que las 5 plazas, ¿no? Las de arriba, el Betis, el Girona, el Sporting, Las Palmas y el Valladolid estarán ahí al final jugando o bien ya por el ascenso directo o bien por el playoff. Pero la sexta plaza, la que da un poco más de baile, ¿no? En todo esto. Yo no sé si pensáis que el Zaragoza, la Ponferradina, yo creo que hasta el Leganés hay un cierto margen, ¿no? Sí, en esa pomada.
Yo iba a decir una cosa, y es que casi todas las temporadas con este formato, al final ha habido un equipo que venía de la zona baja o media, y mira por ejemplo el Córdoba la pasada temporada, que ha ido de menos a más y se ha acabado metiendo entre los 6 primeros. Hace mucho tiempo que estos 6 equipos están entre las primeras 6 posiciones. Yo pienso que uno de los de abajo va a dar la sorpresa,
El Llagostera.
No sé si, o el Llagostera o el Leganés. El Alavés también viene muy bien en las últimas semanas. Uno de esos va a acabar haciendo 10 jornadas muy buenas y para mí la clasificación no va a acabar como está ahora.
Lo de Llagostera es espectacular. Cuando Las Palmas jugó contra ellos estaba en descenso y ahora mismo está ahí para meter su información. Es espectacular.
Espérate que está por aquí nuestro compañero Enrique. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿qué os pasa a vosotros? Lleváis ahí una racha ya que ya pensando ya, bueno, la permanencia, ¿no? La permanencia está asegurada ya, eso sí.
Sí, ¿no? Que la permanencia, bueno, dijimos hace un tiempo que queríamos conseguir los 50 y bueno, intentar luchar, pero yo creo que tendría que ser muy, muy desastre para no conseguirla.
Una pena que esto no fuera como en Argentina, ¿no? Con el apertura y el clausura, porque ya serías campeones de liga con la segunda vuelta que lleváis.
Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Si seguimos así, el campeonato sería nuestro seguro.
Oye, cuando empezamos aquí la cuarta temporada de Esto es Fútbol, la idea era contar con alguien del Llagostera porque nos parecía el equipo más modesto de la categoría. Por su historia, por la gente que hay detrás del pueblo, por el equipo, ¿no? Lo que significa en la Costa Brava. Queríamos repetir lo que pasó con Chema Nibarro, capitán del Eibar. El final del cuento ya lo sabes, ¿no?
Sí, 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 me acuerdo perfectamente lo que me contaste y te dije, bueno, ojalá, ¿no?
No,
pues te digo lo mismo.
Porque él, además, debutó en primera este año. Es el jugador más veterano que ha debutado en la Liga BBVA.
Pues parecemos que yo también he debutado este año en segunda. Y a ver, no soy el más mayor porque ya está Pera Tarradellas, pero bueno, ojalá al final sea el mismo.
Él nos contaba, decía, bueno, le preguntábamos siempre, ¿no? Oye, ¿os veis en primera división? Y cada semana nos decía lo mismo, ¿no? Que no, que queda mucho, que la Liga de Arte es muy larga, que lo principal es aguantar una temporada más en segunda. Pero es que al final ganó la liga y ahora está en primera división. Hombre, va un poco mal, ¿no? Lleva una racha muy mala este año 2015, pero es que está en primera división el Eibar.
Sí, sí, no, y es espectacular lo que hizo el año pasado y lo que ha conseguido de momento la primera vuelta, ¿no? La segunda sí que está más flojo, pero bueno, respecto a nosotros, está claro que la racha que llevamos ahora de 9 partidos, si la mantenemos, si hacemos la misma ahora, yo creo que subimos directo. Es muy difícil volver a hacer los 9 partidos que hemos hecho, pero bueno, nosotros iremos partido a partido y mira, y si vamos sacando de 3 en 3, pues quién sabe cuándo queden 3-4 partidos que podemos pensar.
Te iba a preguntar por eso, ¿no? Con un sí o con un no, ¿te ves en primera?
Ojalá. Es muy difícil. Yo creo que el Eibar sí que se mantuvo arriba todo el año, primero, segundo, tercero, y la verdad es que aquí ya no basas en quedarte primero o segundo, sino en intentar llegar al sexto, ¿no? Que es complicado hacer un mes más para intentar subir. Yo lo veo muy complicado, pero bueno, ¿por qué no soñarlo?
¿Qué ambiente hay por aquí, Enrique, en el pueblo, en Llagostera, en la Costa Brava? ¿Sales a la calle y hay banderas de Llagostera en los balcones? ¿Bajas al bar y se habla del equipo? ¿Qué se cuece por aquí?
Bueno, se habla... Yo te cuento por donde vivo yo, ¿no? Que es en Granollers, que está a una hora de la Costa Brava y la verdad es que todo el mundo, ¿no?, conoce el Llagostera, todo el mundo sabe lo que estamos haciendo semana tras semana y la verdad es que sí, ¿no?, que la gente lo vive y me imagino que en la Costa Brava pues aún más, ¿no? Ojalá a partir del sábado veamos ya que la afición pues aún lo vive más y venga más en masa, ¿no?, como en el MIC.
Enrique, estoy viendo que, por ejemplo, las dos próximas jornadas son Alcorcón y Tenerife, pero luego viene, por ejemplo, Sporting y Betis. ¿Con quién os gustaría jugar las últimas 10 jornadas? ¿Contra equipos que estén por debajo de vosotros o contra equipos que estén en la zona de playoff?
Sí, mira, de las últimas 10 jornadas creo que nos enfrentamos a los de arriba, 4 creo, si no me equivoco. Entonces, yo prefiero jugar contra los de arriba, porque los que están en descenso, la verdad es que se juegan la vida, porque... yo para mí no es lo mismo pues luchar por bajar a segunda vez, que es muy duro y depende de qué equipo histórico y ciudad, pues es un palo muy fuerte, que no intentar pues hacer el playoff para subir a primera.
Oye, cuidado, que también está el Girona ahí arriba, el año que viene ahí, imagínate que hay 2 equipos del Girona, el Girona y el Llagostera. Chicos, abro el abanico por aquí.
Sí, yo quería preguntarle, bueno, en playoff va a subir el Llagostera, eso ya lo tenemos todo muy claro, pero directamente, ¿te atreverías a decirnos los 2 primeros para ti? ¿Quiénes son tus favoritos si tienes que apostar?
Uf, yo la primera vuelta tenía claro que Las Palmas, pero ahora tengo mis dudas. Yo creo que el Betis seguro y yo creo que el Girona está muy bien y si está ahora ahí es porque se lo merece. Martín ha hecho un trabajo muy bueno y ojalá, me gustaría que fuera el Girona.
Juanfran,
viendo los 5 primeros clasificados que ya van a jugar promoción, unos van a subir y los 3 restantes van a jugar promoción, ¿la sexta plaza a quién ves? De Zaragoza, Ponferradina, Llagostera, Alavés y Lugo.
Claro, tengo que tirar para casa, ¿no? Ojalá sea el Llagostera y es lo que has dicho, ¿no? Si hacemos el playoff, subimos. Eso es así, el Llagostera es así y Uriel es así, ¿no? Playoff que ha hecho, playoff que ha subido. Entonces, por
ahí lo tienes claro, ¿no?
Sí, si hacemos el playoff, subimos.
Bueno, número, ya me quedo con eso, ¿eh?
¿Qué número de ascensos serían los últimos años?
Diría que si subiéramos sería el octavo en 12, creo.
Tremendo.
Claro, ¿no? Sí, mira, me dice Raquel que es el séptimo en 9 años. O sea que, bueno, sois el equipo ascensor. Sí, el récord Guinness.
Sí. Bueno, creo que es el séptimo en 11, porque en segunda vez tuvimos 3, creo, entonces sería el octavo en 12.
Yo me acuerdo del año pasado la promoción que hiciste con el Nasty, que todo el mundo daba al conjunto de Tarragona favorito, y al final, nada, ahí en casa, en el campo del Municipal de Llagostera, ganasteis.
Sí, no, no, el año pasado yo creo que daban como favorito al Racing, al Avilés y al Nasty, y demostramos que no somos tan fáciles como crea gente.
Madre mía, entrenador, ¿eh? ¿Quién tuviera Henry Pin en el vestuario, tan optimista?
Sobre todo está convencido, como dicen, ¿no? Un convencimiento tremendo, y si lo dice él, seguro que el resto de la plantilla está igual.
Y seguro que queda algún jugador de tercera, de segunda B y hasta de regionales en la plantilla, ¿no?
De regional no queda ninguno. De tercera sí, porque Aymar y Bayo son los dos más veteranos y fueron dos años en tercera, que el segundo ya ascendieron.
Lo bonito, Enrique, sería que se jugara la promoción de ascenso primero en vuestro campo, en el Municipal de Llagostera, no en el de Palamos. Eso sí que ya sería la esencia de fútbol modesto. Hombre,
entonces,
fútbol puro ya, ¿eh?
Entonces yo creo que sí que tenemos que plegar y subir directamente, porque yo creo que en ese campo lo tenemos mamado ya los del año pasado. Ya
no, claro, ya os conocéis ya cómo son las dimensiones del terreno de juego. Y saca ahí preguntas para el capitán de Llagostera, de los oyentes.
Sí, pero tan optimistas como él, ¿eh? Todas pensando ya en mirar hacia arriba, en mirar hacia esa primera división y por lo menos a esos playoffs. Una de las preguntas dice, de los encuentros que restan, ¿cuál es el que más os preocupa?
Uf, pues bastantes, porque el último partido de liga, por ejemplo, es en campo el Valladolid, y pues imagínate que el Valladolid se juega a quedar segundo y nosotros sexto, pues partidazo a la vista.
Luego en la antepenúltima un Girona Llagostera también, la verdad que quedan partidos interesantes, ¿eh?, para la Llagostera. Otra de las preguntas dice, 6 ascensos en 9 años, ¿qué supondría el séptimo para vosotros?
Pues a nivel de club, no lo sé, pero me puedo imaginar, pero a nivel individual es que sería una hostia, es que sería algo impensable cuando llegué aquí el primer año en segunda vez.
¿Cuando ascendisteis pensabais que estaríais, sé sincero, a estas alturas entre los 8 primeros?
Ni el 1 de enero me he pensado que estaría así, la verdad. Sabíamos que era un año complicado, que tocaría sufrir y pelear pues por la verdad, y a mi parecer, por no hacer una temporada tipo Madrid-Castilla o Sevilla B. Entonces, yo me pensaba que iríamos todo el año y nos jugaríamos defender en un campo el Valladolid. Pero bueno, las cosas bien hechas pues tienen sus frutos.
Un oyente que ya se preocupa por la planificación dice, el año pasado no teníais nada planeado y acabasteis celebrando el ascenso en un McDonald's. ¿Dónde vais a cenar este año?
No, lo mismo.
Un Mac menú y ala, ¿no? Qué modestos no, sois,
En un burger esta vez.
Sois muy modestos, hombre. Ir ahí a Costa Brava, ahí con
Saloufes.
Sí, hombre.
A lo mejor dentro de un mes tienen que sentarse a preparar las primas de cara si suben a primera, ¿no? Sentarse a ver cuánto van a cobrar por barba.
Lo que sí que hicimos el año pasado, aparte del McDonald's, fue un tractor.
Sí.
Lo sabéis.
Eso, que no me salía. Ir al Sele de Can Roca, hombre, que no me salía el nombre ahora. Vais ahí a cenar, hombre, que os emite el club, la presidenta, hombre.
Claro, no, sí. Ya lo negociaremos.
Y por último, un oyente que está preocupado también con esto dice, si ascendéis, ¿tendréis que reformar otra vez el estadio?
Tengo ni idea. Lo siento, pero no tengo ni idea. Me imagino que algo, ¿no? Pero no lo sé.
Un estadio nuevo, ¿no, Enric?
Sí, ojalá, y una ciudad deportiva. Lo que pasa es que yo creo que en 6 meses o en 8 eso nos acaba. Entonces, ojalá algún día el Llagostera tenga una ciudad deportiva.
¿Y qué nombre le pondrías al nuevo estadio?
Bueno, claro, ¿qué quieres que te digamos?
El ascenso, ¿no?
No, que os patrocine McDonald's, el nombre.
El McDonald's Arena, ¿eh? Ya tenemos el nombre del estadio.
Pues mira, ya está, si subimos tenemos que proponer ese nombre.
Enrique, es un placer hablar contigo siempre aquí en Estos Fútbol, y nada, ya nos irás contando las experiencias del equipo de la Costa Brava, y a ver, que queda poquito, pero estás ahí arriba.
Sí, está claro, y vamos a pelear desde el sábado, que nos viene un equipo muy 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 fuerte como se llama Alcorcón, y nada, y encantado yo también de hablar con vosotros siempre que queráis.
Un abrazo muy fuerte, Enric, gracias.
Un abrazo.
Chicos, termino con vosotros, aparte de esto lo que está haciendo el Llagostera, que es histórico. Yo no recuerdo una cosa igual, teniendo en cuenta de dónde viene.
Y qué pasada escucharle,
Sí, es que lo veo muy optimista, sí, me parece,
la entrevista.
Cosa muy parecida, responde lo hizo en su momento la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que ya no existe, que llegó a jugar en la segunda división del fútbol español, fue subiendo año por año de regionales y se coló en segunda. Ya es verdad que ese equipo no existe, desapareció, y es una cosa similar, fue año por año los ascensos.
Tenía un portero, era Lampón, el que aguantó todos los años.
Exacto, Santi Lampón, que anteriormente había jugado en Las Palmas, que llegó a jugar también en el Getafe, que estuvo en la universidad.
En todos los ascensos, creo.
Sí, Lampón, madre mía.
Santi Lampón.
Santi Lampón.
Sí, sí.
que os voy a preguntar por la parte baja. Ninguno de los cuatro equipos que están en descenso ha ganado en las últimas cuatro jornadas. ¿Eso qué os dice?
Yo voy a decir una cosa, y es el buen nivel, que hablamos a veces mal de la segunda división, que si ha bajado, que si se ha igualado. Por el Molinón han pasado en las dos últimas jornadas el Recre y el Barcelona B. Y los dos han jugado bien, ¿eh? Los dos han dejado muy buenas sensaciones. A lo mejor están ahí porque, bueno, en momentos determinados fallan. El Barça ve la juventud, el Recre pues tuvo esa mala racha, además de los problemas económicos. Pero yo quiero destacar el nivel también de estos equipos, que contra conjuntos de la zona alta, en campos difíciles, están sacando puntos. Y ya digo, hablando del Recre y del Barça B, a mí los dos en el Molinón me gustaron muchísimo.
Y vaya gol de Ríos el otro día en Soria, ¿eh?
Sí, sí.
Sobre todo que el Sabadell está haciendo un buen fútbol, está consiguiendo buenos resultados. Es verdad que no está ganando y está ahí en la pugna, y que el Recre, aun ganando, sigue por goles fuera de la zona de descenso. Si por arriba está bonito, yo creo que por abajo, casi hasta el final, también va a estar todo por decidir las cuatro últimas plazas.
Lo que pasa es que Osasuna hacia adelante se ha abierto un hueco, ¿eh? Se ha abierto ahí un hueco,
sí,
entre
los cinco últimos y claro, Albacete, claro. Sí,
es que el Albacete ya va ganando
también. De los cinco últimos ahora mismo, parece que cuatro van a caer. Parece, esto puede cambiar, pero es verdad que da la impresión de que van a jugárselo todo por una plaza libre que va a quedar para no bajar.
Efectivamente, y por la plaza de promoción que resta. Yo creo que hasta la última jornada va a haber cosas que decidir, o por el ascenso directo, o por esa plaza de promoción, o por las cuatro plazas de descenso. Eso hace fantástico una competición que hay que recordarlo, que es de 42 partidos, y eso todavía la hace todavía mucho más bonita lo que es una liga tan larga de la categoría.
Yo,
de
por ejemplo, no entiendo por qué no hay jornada entre semana en segunda división, que alguno me dará la respuesta a lo mejor. Pero ahora que se juega una de primera, siendo tan largo esto, luego el playoff son otras dos semanas más, que Juanfran lo sabe, de la pasada temporada.
Sí, y de la anterior.
Claro, y de la anterior, eso
es. Llevamos dos, la primera no ganó la Almería en la primera eliminatoria, y el año pasado, bueno, no vamos a repetir lo ocurrido el 22J.
Se podría ganar una semana jugando a lo mejor mañana miércoles una jornada, pero bueno.
Para terminar, quería comentar lo que el corte de Abelardo, y que también comentaba Carlos Andrés Llamas, y es que suena muy curioso que el Sporting, estando arriba, solo le hayan pitado un penalti a favor en toda la temporada, porque un equipo que ataca tanto y que está entre los máximos goleadores de la categoría, que solo le piten un penalti a favor en toda la temporada, cuando menos es curioso.
Sí, no, y que los ha habido claros, de verdad que podéis ver las imágenes que han hecho los compañeros de la tele aquí a nivel local, a nivel regional, y ha habido penaltis muy muy claros que no se han pitado. Habla bien de Abelardo que diga eso con el equipo arriba, con el equipo tercero. A lo mejor si lo dice cuando va décimo o después de haber perdido cinco partidos, claro, puede sonar a excusa. Exacto. Pero lo dice, no,
y hay una cosa, Carlos, que a mí me parece espectacular del Sporting, que llevamos 32 jornadas, es el equipo con menos goles en contra, 24, es decir, que sí, ni un gol por partido en contra, es espectacular.
Y muchos empates, sí, pero solamente ha perdido 2 de 32. Solamente 2 derrotas en 32 jornadas. Son números que hablan bien. Y el Sporting dice que siempre el equipo menos goleado acaba subiendo a primera. Eso es lo que anima a la plantilla rojiblanca a creer, entre otros motivos, ese, que es un equipo que no recibe goles.
Está bonita la segunda división del fútbol español. Un abrazo a los tres, chicos. Carlos,
muchas gracias.
Hasta luego, Frani, entrenador.
Hasta luego.
Gracias. Que pase Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Tenemos que hablar de la Unión Esportiva Llagostera, ¿no? Ese equipo debutante en segunda división, que bueno, pues como todos los debutantes, y más en su caso, siendo un equipo de un pueblo, de una localidad tan pequeña, que juega en estadio prestado en otro pueblo, en Palamós, pues eso, pues le costó hacerse un poco la categoría. Pero chico, ha sido empezar la segunda vuelta y esto ha dado la vuelta completamente. El Llagostera, que acabó la primera vuelta en puesto de descenso con 22 puntos, pues en las jornadas que llevamos de la segunda vuelta, que en concreto son 11, pues ha conseguido ya más puntos que en toda la primera vuelta, 24, se ha puesto con 46 en octava posición, a 2 puntos del sexto, es decir, a 2 puntos de fase de ascenso a primera división, prácticamente ya ha asegurado la permanencia con esos 46 puntos, porque con 2 o 3 puntos que sume más de aquí a final de temporada lo tendría conseguido. Y eso, pues que es un equipo que ha ido subiendo categorías sin que nadie se lo pensara, y que está plantado ahí, y a ver de lo que es capaz después, además de eso, de cambiar de entrenador y volver a lo que ha sido el organigrama típico de estos años de éxito en el Llagostera, con Carrillo de entrenador oficial y Alsina por detrás moviendo los hilos. Y esto no sé dónde va a parar. De momento son octavos.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Town I grew up, shelter from the rain in every doorway. It's dark and everyone's numb. Kids are making faces in the bus lane, but nobody looks up.
Vamos a ver cómo está la segunda B. Hola, Juanjo Camacho, jugador del Huesca, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal todo por aquí en Huesca?
Pues la verdad que muy bien, muy contentos.
Ya supongo, ¿no?, que con 12 puntos de 12 estáis demostrando ahí una solvencia increíble.
Bueno, la verdad que sí, que el equipo ahora está funcionando muy bien. Otra vez ha vuelto a la senda del triunfo fuera de casa, que era un poquillo lo que nos estaba costando desde la vuelta de Navidad. Y bueno, ahí estamos, líderes por méritos propios, la verdad.
Te lo comentaba por eso, ¿no? Estábamos hablando ahora de la Liga Adelante, ¿no?, del tramo más importante de la temporada. Y para vosotros igual, en Segunda División B, que ahora empieza ya a ser lo decisivo, y más si quedáis en la primera plaza.
Está claro que quedar primeros te da muchas más opciones de pelear por el ascenso, porque tienes dos oportunidades, y bueno, creo que afrontar el tramo final de la temporada, pues empezando los primeros cuatro partidos, los 10 últimos, que siempre se dice que son los más importantes, ganando, pues bueno, te da un plus de confianza muy grande.
Y miras lo que hay por ahí, ¿eh? Está el Oviedo, el Nástic y el Cádiz. Casi nada.
Sí, bueno, son equipos que está claro que por historia son más grandes, por masa social, por gente que va al campo, por estadios más grandes, pero bueno, desde luego que nosotros hemos estado jugando estos últimos años también en segunda división, peleando contra equipos más grandes que ellos, y bueno, la verdad que hemos dado la talla, ¿no? Fue una pena el descenso de hace dos años, pero bueno, creo que este año vamos a estar a pelear por volver a segunda división, que creo que es el sitio que merecemos estar, y por el club también, y bueno, va a intentar hacer las cosas bien.
Y además lo bueno, Juanjo, es que tenéis ahí jugadores con experiencia, que es importante también, ¿no? Porque hay equipos como filiales, con Madrid Castilla, ¿no?, que tener ahí jugadores con un plus más de experiencia es muy importante.
Sí, la verdad que este año desde el club se ha hecho las cosas muy bien. Creo que han hecho una mezcla de jugadores muy buenos, gente con muchísima ambición, gente que tiene ganas de jugar en segunda división que nunca ha jugado, y gente que ya hemos estado varias temporadas, ¿no? Entonces, yo creo que esa conjunción de cosas, creo que esto es lo que nos está haciendo estar arriba. Aparte, bueno, desde luego que la tranquilidad que siempre da el club, ¿no?, que es un club ejemplar en todos los niveles.
Llega el tramo decisivo de la temporada y quedan partidos por delante, pero viendo vuestro calendario, todo partidos contra la mitad de tabla, equipos de abajo, ¿pero eso es mejor o peor? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo por un lado creo que es mejor porque los equipos que están abajo pues siempre están un poco más nerviosos porque tienen ese miedo a descender, pero bueno, también por otro lado yo creo que es peor porque la necesidad imperiosa de puntos que tienen también les hace muy peligrosos, ¿no? Entonces, bueno, creo que nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas igual, sea contra los de abajo que contra los de arriba, y seguir sumando puntos, con lo cual, bueno, al final te tienes que enfrentar contra todos durante la temporada, y ahora nos ha tocado este final que en la primera vuelta lo hicimos bastante bien.
Oye, Juanjo, una familia de deportistas como la tuya, un padre futbolista, un hermano futbolista, ¿cómo ves ahora esta temporada? ¿Qué consejos te dan? Imagino que a ti ya pocos, porque ya con la experiencia siempre es un grado y ahí poco te pueden decir, pero ¿cómo veis ahora el final de temporada, uno en el Málaga, otro en el Huesca jugándoselo todo y queriendo volver a segunda división? ¿Cómo está ahora mismo la familia por allí? ¿Qué os dice tu padre?
Bueno, pues la familia está tranquila, ¿no? Por un lado, desde luego que con mi hermano este año ha sido muy importante, ¿no? También sobre todo por la llamada a la selección absoluta, creo que ha sido un año muy bueno para la familia, y bueno, yo creo que sería también, como colofón, pues un ascenso de la Sociedad Deportiva Huesca, pues ya sería, vamos, la leche para la familia.
¿Y en Huesca qué sensación hay? ¿Se ve posible, se ve necesario casi ese ascenso? Porque lógicamente cuando vas primero a falta de seis jornadas, lógicamente la gente casi como que ya lo empieza a ver, ¿no? Que se empieza a ver otra vez en segunda, ¿no?
Bueno, la gente, la verdad que cada vez está más ilusionada, cada vez está viniendo más gente al campo. Está claro que pues después del descenso, pues la gente es normal que pierda un poquito la ilusión. Pero bueno, creo que durante este año hemos hecho las cosas bastante bien y poco a poco se ha ido enganchando la gente. Además, el club, pues eso, ha hecho un esfuerzo importante también a nivel de entradas y de socios y de descuentos para que a final de temporada, con lo cual, bueno, pues creo que unido todo eso unido, pues creo que va a hacer que el Alcoraz, pues ya que a final de temporada, pues siga siendo un fortín como ha sido durante todo el año.
Juanjo, parece que si tenéis la suerte al final de quedar primeros de grupo, lo tendréis que pelear hasta la última jornada, porque es un grupo muy muy disputado, pero sin embargo, Oviedo, Nastic y Cádiz parece que llegarán con un tiempo holgado y una diferencia holgada para preparar los playoffs. ¿Crees que eso puede pasar factura en caso de acabar primeros?
Bueno, yo por un lado creo que también es mejor, ¿no? Porque creo que vas con la necesidad de acabar muy bien y luego es que es a dos partidos, con lo cual tampoco es tan diferente descansar más o prepararlos mejor. Al final creo que dos partidos, si consigues quedar primero para pelear por el ascenso, creo que bueno, no te hace falta prepararlos con mucho más tiempo.
¿Qué partido de esta recta final es al que tenéis más reticencia, veis más inseguridad a la hora de encarar los tres puntos?
Bueno, yo creo que en casa las cosas las estamos haciendo muy bien, con lo cual fuera de casa cualquiera de los tres creo que pueden ser los más complicados, ¿no? Pero bueno, la verdad es que vamos a ir ganando los partidos de uno en uno, también viendo los resultados de los demás que también van a tenerlo igual de complicado que nosotros. Entonces, bueno, creo que todas las jornadas van a ser importantes y bastante definitivas.
Está por aquí también el capitán de la segunda de Punto Es. Hola, Rubén Bartolomé, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué sensaciones está dejando el equipo de TVNet hasta ahora?
La verdad que muy buena, la verdad que es uno de los equipos yo creo que más en forma ahora, junto con el Real Unión, y ahora que está gustando mucho, además practicando un muy buen fútbol, un fútbol que es muy agradable.
Rubén, ¿alguna pregunta para Juanjo?
Sí, bueno, quería preguntarle, además de su equipo, ¿cuál ve que son van a ser los otros tres que se metan al final en el playoff, en su grupo?
Bueno, yo creo que el Real Unión está haciendo una temporada también muy buena, que un equipo muy competitivo, en su campo también es muy difícil ganar y la verdad es que está sacando los partidos con bastante solvencia. Yo creo que el Castilla va a estar también ahí hasta final de temporada, aunque es un equipo de gente joven, pero que practica muy buen fútbol y tiene jugadores muy muy buenos. El Bilbao Athletic también es un equipo muy importante, y luego la verdad que un equipo que también me gusta bastante y que en su casa sobre todo lo pone las cosas muy difícil es el Guadalajara, ¿no? De medio campo para arriba tiene un equipo muy completo y defensivamente hace las cosas muy bien.
Juanjo, ¿cómo está tu hermano? ¿Qué tal está de la lesión del pubis?
Bien, la verdad que sí. Está recuperando muy bien y bueno, y esperemos que en un par de semanas ya esté para jugar otra vez.
A ver si es verdad que es uno de los jugadores más importantes que tiene esta Liga BBVA. Yo creo que se va a quedar un añito más en Málaga, ¿no? Oye, Juanjo, ¿qué? ¿Te ha dicho algo por ahí o qué?
Bueno, no se sabe, ¿no? Y como te he dicho antes, la llamada a la selección la verdad que lo ha puesto en el mercado y bueno, la verdad que el Málaga también ha pasado una época un poquillo regular a nivel económico. Mi hermano está súper encantado en Málaga, pero bueno, sabe también de la necesidad del club de ir sacando jugadores de vez en cuando, y si puede sacar buen dinero el Málaga por él, pues bueno, creo que es bueno para el jugador y para el club. Pues bueno, ya veremos cómo van saliendo las cosas.
Contado queda. Juanjo, un abrazo muy fuerte, que tengáis mucha suerte en esta recta final de Liga, ¿de acuerdo?
Vale, muy bien, muchas gracias a
vosotros. Un abrazo. Sigo con más cositas de la división de bronce por aquí. Rubén, ¿tenemos algún equipo clasificado para el playoff de ascenso segunda?
Pues matemáticamente no, pero bueno, prácticamente están ya tanto Cádiz como el Oviedo, porque les hace falta un punto. En verdad tienen los 18 que están en juego, pero les queda por jugar curiosamente a los dos contra el quinto clasificado, así que les queda solo un punto. Bueno, lo más normal es que esta jornada ya sean equipos de playoff, y también podría ser los Nastic, lo que necesita una carambola mayor, necesita ganar, necesita que algún equipo pierda, pero también tiene opciones de ser equipo de playoff ya. Lo que sí tienen tanto Oviedo como Cádiz es la asegurada la participación en la Copa del Rey, que es un premio menor.
Está claro. Oye, por abajo, ¿hay algún equipo ya en tercera?
No, pero prácticamente sí, porque el Marino de Luanco ya tiene que hacer prácticamente un milagro. Necesita sumar los 18 puntos y además que tres o cuatro equipos como el Zamora, el Avilés, pues que no sumen ninguna victoria de aquí a final de curso. Así que bueno, yo lo voy a ir contando en las últimas horas en segunda B. Y los demás, bueno, lo tienen un poco, no más fácil, pero bueno, con alguna posibilidad más. Pero bueno, también lo tiene muy complicado el Conquense, lo que ahora tiene algún partido contra equipos de abajo. Y bueno, ganándolo, pues seguiríamos manteniendo un poco de la vida.
Hay noticia de última hora en el Avilés.
Sí, la verdad que Galán, el técnico que ficharon hace un mes, ha durado bastante poco en la entidad avilesina, ha sumado una victoria frente al colista, frente al Marino, no había sumado ningún punto más, además con muchos problemas para hacer goles, y bueno, ha decidido esta misma mañana que el Real Avilés dejará de contar con sus servicios y quedará un técnico interino para el final de liga.
Para vosotros, para la gente de la segunda de.es, el jugador de la jornada, ¿cuál ha sido?
Bueno, me quedo con Eneko Romo, de la jornada y del mes, porque está espectacular, está llevando arriba a su equipo. Yo creo que con un trabajo ya no solo con goles y con juegos, y, o sea, que si no está viendo un juego muy bueno, está viendo que juegue mucho su equipo, y yo creo que es el hombre que está marcando la diferencia en toda la segunda vez.
¿Y qué tenemos del partido de la jornada? El partuido, ¿no?, de la jornada. ¿Cuál es para vosotros?
Mira, voy a jugármela con uno de abajo, ¿vale? Un partido de abajo. Podría poner a alguno como el partido del Toledo, que está también arriba con el Atleti jugándose el playoff. Pero mira, voy a quedar con unos partidos que pueden marcar muchas diferencias, que sea Atlético Madrid Tribal Valderas, el filial colchonero que si gana, yo creo que se interesa prácticamente a todos los demás equipos de descenso, pero si pierde, pues ojo, porque va a haber 5 equipos luchando hasta final por no descender.
Gracias, Rubén, un abrazo muy fuerte a ti y a la gente de la segunda de.es. Gracias.
Adiós.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol.
O único culpable de todo fui eu. Fui eu porque equivoquei-me en todo. Equivoquei-me no equipo titular, equivoquei-me nos cambios, equivoquei-me en todo. O único culpable, aparte dos futbolistas, o único culpable que hai aquí do partido de hoxe tan desastroso, que demos auténtica vergonza, demos puta pena, fui eu. Hoxe foi o mellor que nos pudo pasar e non haber perdido, porque unha puta momia tuvo hoxe no banquillo. Fixen todo ao revés.
Más claro imposible. León, José Luis Barriales, muy buenas.
Muy buenas tardes. Oye, en gallego, pero se entiende perfectamente.
Sí, se entiende, claro. Sí, lo de momia y lo de madre. Sí, se entiende bastante bien. Sí, sí, sí.
Luisito, entrenador del Pontevedra, Pontevedra, llamativo, que el entrenador del líder, y además líder sólido, saca 9 puntos al segundo, 9 al segundo, 17 al quinto, y por empatar contra el Barbadas, va a sala de prensa y suelta todo esto que suelta, que incluso acaba diciendo que la afición estuvo de 10 y que tenía que haber apedreado al entrenador por la vergüenza que dio el equipo, Espectacular, Luisito, que es un clásico de los banquillos, sobre todo de segunda B. El año pasado estuvo en el Orense, esa gran temporada que hizo, aunque al final acabó desapareciendo, y este año la ha fichado el Pontevedra para ascender sí o sí, y tiene pinta de que va a ascender el equipo gallego, es un histórico, pero vaya rajada, y eso que su equipo es líder.
Líder y con 9 puntos de ventaja, o sea, ¿sí?, sobre el Depor B.
La verdad que es muy llamativo. Oye, hablabais ya antes de segunda división B, de equipos que ya están en el playoff o de equipos que ya están descendidos. Pues en tercera ya hay, de los dos. Hablamos primero, ya que hablábamos de un líder como el Pontevedra, hablamos de equipos que matemáticamente están clasificados para jugar por llegar a segunda B. Son el Mérida, el Algeciras y la Peña Sport. Y también hay equipos que ya están descendidos y que bajarán a regional, como son el Bertimarans, el Cudillero, el Corellano, el Barbastro, el Gin Deportivo y la Gimnástica de Alcázar. Y como parece que en tercera no hay jornada sin una noticia llamativa o un tanto esperténtica, pues este fin de semana la encontramos en el partido entre la Barrera, colista del grupo cántabro, solo ha ganado un partido en lo que va de liga, y el Rayo Cantabria, que es el cuarto clasificado, un equipo de los de playoff de los últimos años siempre. Pues han empatado a uno, pero lo curioso es cómo llega ese empate. La Barrera cuenta con 13 jugadores, solo 13 jugadores. Antes del inicio del partido, el colegiado va al vestuario, llama al vestuario local y dice: venga, daros prisa, que ya es la hora de comenzar el encuentro. Un jugador de la Barrera hace un comentario que no le gusta al colegiado, le expulsa y tienen que hacer un cambio ya antes de que empiece el partido, en ese 11 inicial. Es decir, solo queda en el banquillo el portero suplente. 11 jugadores de campo y en el banquillo solo un cambio y es el portero suplente. Y en el minuto 50 se lesionó un jugador y tiene que entrar el portero suplente, Jesús, como delantero. Incluso así, con 10 jugadores más un portero actuando de delantero, logran empatar ante el Rayo Cantabria, el colista del grupo cántabro, Mérito para los chavales de la Barrera. Y ya por último, para cerrar, llamativo también que el Extremadura, segundo clasificado, ha echado a su entrenador, a Fisky, después de que en las últimas 5 jornadas solo ha ganado una, ha llegado, lo han presentado ya hoy a Juan Marrero, y por ejemplo en esa presentación el director deportivo de la Extremadura, segundo clasificado tras el Mérida, Fran Escudero, pues ha dicho, hay jugadores que cobran mucho dinero aquí, pero que solo están dando el 40%, así que semana curiosa y con buena rajada.
Sí, sí, ¿cómo está la tercera división? Barriales, un abrazo, gracias.
Un abrazo, amigos.
Hasta luego, saludo por ahí a la directora de foodfem.com, Laura Albarrán, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bien, ¿qué haces tú? ¿Todo bien por aquí?
Todo muy bien, sí. Todo muy futbolero, un fin de semana de Semana Santa con una jornada muy atípica que empezó el jueves y terminó el domingo. Imagínate, fútbol femenino por todos lados.
Oye, vaya golazo de Sandra Paños, con el Levante.
Vaya golazo de Sandra Paños y lo que significó que fue la remontada del 3-2 para el Levante en el tiempo de descuento, prácticamente una falta que lanzó desde el medio campo y que pone ya al Levante como clasificado matemático para la Copa de la Reina. Y se queda además como quinto clasificado, se le puso de cara el partido con ese gol y bueno, pues portera goleadora, que ya hablamos mucho de porteros goleadores y también habrá que hablar de porteras con ese desplazamiento de balón que tiene la chica de Valencia.
Y pinchó el Barça este fin de semana.
Pinchó el Barça y retrasó el Athletic su alirón, el Athletic que era su bestia negra, nunca había ganado al Barça y por fin las chicas, aunque fue en el tiempo de descuento y en el último suspiro, las chicas de Fuentes consiguieron llevarse la victoria y retrasaron un poquito más el alirón, aunque recordamos que el Fútbol Club Barcelona es líder indiscutible con 8 puntos de diferencia con el segundo clasificado, que es el Atlético de Madrid, que tiene 59, y el Valencia, que tiene 55, y el mismo Athletic, que tiene ya 53. Que, como tenemos que destacar, por fin lo ha confirmado la Federación Española, aunque la UEFA ya se había adelantado, el segundo clasificado irá a Champions League y entra el Atlético de Madrid y el Valencia andará esa segunda posición. Y repasamos también, te digo, Edu, el descenso que se nos ha puesto al rojo vivo. Desde el 11º puesto hasta el 16º, cualquier equipo puede descender. La Real Sociedad, el Collerense, el San Gabriel, el Alcaine, el Albacete y el Sevilla se encuentran en 3 puntitos nada más, con lo cual se nos pone la lucha más interesante. Va a estar en las últimas 4 jornadas, que nos quedan 4 jornaditas nada más, y enfrentamientos entre ellos para ver quién es el próximo, son los 2 próximos equipos que descienden a segunda división.
Oye, ¿subes a Asturias a ver a España contra Irlanda?
No podremos subir, ¿no? Tendremos nuestras personillas viendo los partidos, pero no podremos subir, pero vamos, sabemos que tenemos ahí un punto de mira con España, que se va a enfrentar a Irlanda en Asturias, en la ciudad deportiva de Mareo.
Escuchamos a Natalia Pablos hablando de ese partido.
Sí, yo creo que vamos a encontrarnos un equipo físico, contundente, que yo creo que nos va a poner las cosas difíciles, sobre todo a la hora de pelear los balones. Pero bueno, que yo creo que la selección española es superior en técnica y en posesión de balón y yo creo que deberíamos conseguir un resultado positivo.
¿Y la sub-19 que estará en Israel?
Eso es, no nos hartamos de resultados positivos. La sub-19, que a falta todavía de un partido para en esta fase de élite, ya se ha clasificado para el próximo europeo, en este verano de Israel, que recordamos, dará plaza a los 3 primeros del europeo al Mundial de Fútbol Femenino Sub-20 del año que viene. Así es que importante será ese Mundial y de momento que ya nos hayamos clasificado al europeo.
Un beso, Laura, gracias.
Un abrazo muy grande.
La agenda de Aitor Puerto.
Comenzamos el repaso, como siempre, con la Liga delante, en la segunda división, Las Palmas-Girona, gran partido del fin de semana, el domingo a las 12, jornada número 33. Y aquí pasamos a la segunda división B, los 4 grupos, también jornada número 33. En el grupo 1, el Real Oviedo, que recibe al Astorga. En el grupo 2, el Madrid-Castilla, que recibe al Tudelano. Y en el 3, el líder, el Nástic, que juega en casa como local contra el Mallorca B. En el grupo 4, el Cádiz, que recibe al Linense. En la tercera división, grupo 18, también jornada número 33. Y nos queremos fijar en el partido entre el Pedroñeras y el Puerto Llano. Y acabamos el repaso futbolístico a la agenda con el fútbol femenino, jornada número 27, derbi de la Comunidad Valenciana entre el Valencia Féminas y el Levante Femenino.
Hernández, nos vamos.
Hola, soy Héctor Sanz, jugador del Club Deportivo Tenerife, y nada, me gustaría dedicar la canción Better Man de Pearl Jam a todos los oyentes de este fútbol. Un saludo.
Talking to herself, there's no one else. Abril, Avilés, lo dejamos aquí. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Edu.
Estás cansadito, ¿no? Avilés, del tenis, ¿no? Estáis ahí los dos, ¿no? Estáis...
Me han dado mucha caña.
Vaya pareja del Masters 1000 de Madrid. Qué vergüenza de equipo, madre mía. Chicos, hasta el martes que viene. Gracias. Será capítulo 138 aquí en Esto Supol. Ha estado Hernández ahí a los mandos y Raquel Gallego en la producción. Hasta la semana que viene. Abrazos y besos. Chao, chao.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/Esto es Fútbol.